Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Joanny Sánchez desde La Habana, también a Dimas Castellanos. En breve están en la tertulia acá en el programa. El saludo también para Johnny Hilfer, que se reintegra al programa, y para Danilo Fuentes, nuestro director técnico. Para todos, bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Bienvenidos y agradecidos por la sintonía. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las ondas de Radio Martí de 8 a 9 de la noche, horario estelar del programa, la retransmisión a las 12 de la medianoche, y a través de Radio Caracol en los 1260 AM, pero a las 10 de la noche. Dadas las coordenadas, bueno, pues en solamente minutos, ya en tertulia con Joanny y con Dimas, ambos en La Habana. Señoras y señores, hubo un encontronazo en Bruselas, allá en Bélgica, un encontronazo entre el secretario general del Partido Popular Europeo y la embajadora de Cuba en un evento que se estaba llevando allí en Bruselas. Hubo este encontronazo porque, simple y llanamente, el secretario general del PP Europeo pues pidió que se respetaran los derechos humanos en Cuba, y la embajadora dijo que lo que quería era que se respetara a Cuba, o sea, no habló de derechos humanos. Eso entre las noticias. En Washington la semana está pues bastante cargada en cuanto a leyes que se están aprobando por parte del presupuesto de los Estados Unidos, leyes aprobadas por mayoría republicana, propuesto también por republicanos, que tienen que ver y frenarían, estas leyes que se están aprobando, frenarían algunas de las medidas tomadas por el presidente Barack Obama en esta nueva era de relaciones con el gobierno cubano. Y precisamente vamos a analizar también hoy en el programa, Las Noticias Como Son, el efecto que pudiera tener en Latinoamérica los países en cuanto a promover cambios dentro de Cuba. O sea, ¿qué países estarían dispuestos a promover cambios hacia Cuba ahora en esta nueva política, dentro del marco de esta nueva política de Estados Unidos, y el impacto en Latinoamérica de esta nueva política? El tema muy interesante. Tendremos un panel de expertos de lujo más adelante en el programa.
Como interesante también será el cierre del programa. Señoras y señores, Beethoven no compuso para Elisa, lo hizo para Teresa. Mucho más al cierre.
Mire, para eso, si usted se acaba de enterar ahora del chisme.
Usted se enterará, ya yo sé lo que ha pasado.
Me
así
gustó.
Que está interesante la información.
Sí, me llama la atención. Y comienzo con algo realmente insólito. Insólito, y bueno, se los dejo ahí. Un multimillonario indio que ha dejado de ser multimillonario a propósito, o sea, voluntariamente, y se ha convertido en un monje. Señoras y señores, se llama Banwaral Doshi, así se llama, Banwaral Doshi. Según la revista Forbes, usted sabe que esta es la revista que le suma el dinero a todos los millonarios del mundo, este hombre amasaba una fortuna de 600 millones de dólares. Pues simple y llanamente dijo, no quiero más estos 600 millones de dólares, no quiero más mis empresas. Y el hombre ha decidido convertirse en un monje jainismo, del jainismo. Así es la religión que va, más estricta de Asia en este momento, y es la que ha acogido. El jainismo, así se llama, no solo exige la renuncia de los bienes materiales, dice la información, sino que también profesa una absoluta no violencia. Escuchen esto, que incluye hacerle daño a los insectos. O sea, el jainista no puede matar ni un mosquito, inclusive a los microbios. De tener esposa, así te dicen, para ser de esta religión, de tener esposa pasarás a ser célibe. De estar vestido de lujo, ahora escasamente tendrás una túnica y caminarás descalzo. el ajetreo social dará paso a la introspección y meditación, y casi toda su gran fortuna será donada para obras de esa fe. La búsqueda de un camino espiritual es algo común en India, pero el cambio radical en la vida de Doshi para alcanzar su moksha o salvación no tiene precedentes. Jamás había ocurrido que un multimillonario empresario de 600, con 600 millones de dólares en fortuna haya donado todo y haya pasado a la extrema pobreza para profesar el jainismo. Ahí lo tienen. No se enfermó. Este es un hombre, se le hicieron evaluaciones psiquiátricas. No se volvió loco. Simple y llanamente lo decidió hacer. Lo discutió con su familia. Estuvo 3 años para convencer a su familia de que él iba a hacer esto, porque la familia se negaba. 3 años estuvo discutiendo con su familia hasta que al final, bueno, pues ya, esa es su decisión y punto.
Bueno, yo no sé mucho de esto, pero he buscado un poco de información sobre el jainismo, ¿no? El jainismo, como jainismo se le conoce. Bueno, es una religión india, como bien usted dijo, creada en el siglo VI antes de Cristo por Mahadeva.
Vaya, pues.
Le doy más información. Dice que es una doctrina, una vía salvadora filosófica no centrada en el culto de ningún dios.
Ahí está. Bueno, pues el hombre es jainista ahora y 600 millones de dólares que los habrá donado.
Se trata de una religión que no reconoce la autoridad de los textos sagrados hinduistas ni de los sacerdotes brahmanes.
Joanny Sánchez, saludos.
Sí, un saludo para ustedes, mis colegas desde La Habana, también para Dimas Castellano, al otro lado de la línea, y claro está, para todos los oyentes. Pues no me sorprende la decisión de Banguara Doshi, aunque es inusual. Lo cierto es que no hay mayor tesoro que la espiritualidad, ¿no? Y la historia humana está llena de nombres también de desprendimiento, quizás personas que no se han desprendido de una fortuna tan grande, pero sí han renunciado a gozos materiales, han renunciado a propiedades, incluso a compartir con su familia para dedicarse pues a la meditación o a la ayuda al prójimo. Me sorprende y me gustaría también que los cubanos pudiéramos comprender un poco eso, ¿no? Porque estamos tan embebidos en las necesidades materiales, en las urgencias del dinero, de la comida, del plato que llenar, que nos cuesta trabajo imaginar que alguien puede renunciar a todo y dedicarse a la meditación y al otro, ¿no?
Claro que sí, de todas maneras siempre hay seres humanos que le piden a Dios amasar una fortuna de 600 dólares. Hay de todo en este mundo. Dimas Castellano, saludos, bienvenido.
Saludos para ustedes ahí en la emisora y para Giovanni y para los radio oyentes de Martí, de Radio Martí.
Muy bien, entonces nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
El secretario general del Partido Popular Europeo, el español Antonio López Istúri, insistió en reclamar derechos humanos en Cuba, cuyo sistema político calificó de dictadura, a lo que la embajadora de ese país en Bélgica, la señora Norma Goicochea, respondió exigiendo respeto. No olvidemos que seguimos hablando de una dictadura que está persiguiendo a políticos y civiles, recalcó López Istúri en referencia a Cuba en una conferencia organizada por el Centro de Estudios Amigos de Europa sobre las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica y el Caribe de cara a la cumbre que mantendrán los líderes de las dos regiones la próxima semana. El eurodiputado conservador insistió en no olvidar los derechos humanos en el proceso de negociación abierto por la Unión Europea con La Habana de un acuerdo de cooperación y diálogo político, el que será el primer pacto bilateral entre las partes. Latinoamérica, dijo así, Latinoamérica es un lugar fantástico para invertir para el futuro, dijo López Istúri, a la vez que insistió en el tema de las libertades en Cuba y aludió al caso de España, donde hubo un largo proceso de transición a la democracia. Bueno, la señora Goicochea respondió, usted ha dicho que Cuba no es una democracia. Me gustaría saber ¿cuál es la base de su enfoque? Respondió al europarlamentario la embajadora en Bruselas, que tomó la palabra en el turno de participación del público. Goicochea aseguró que la participación de la población cubana en las últimas elecciones municipales celebradas en abril fue del 90%, mientras que en las últimas elecciones al Parlamento Europeo fue de menos del 45%. Y dijo, y agrego ahora a la nota, así indica, ¿no? Si van a discutir en este foro las realidades de los países, cómo las relaciones entre Europa y otros países pueden mejorarse, tiene que ser sobre la base del respeto mutuo y el entendimiento, dijo Goicochea y agregó, lo que queremos de Europa es respeto, respeto y respeto.
Giovanni Sánchez.
Bueno, era un exabrupto que podía ocurrir en cualquier momento, no solamente con el Partido Popular Europeo, sino con otras fuerzas políticas que evidentemente pues no quieren callarse lo que es una realidad. Hace unos años leí una frase que me gustó mucho, y dice al pan pan y a la dictadura dictadura. Evidentemente un país, bueno, pues donde los ciudadanos no pueden decidir el sistema político, donde no pueden elegir directamente quién se siente en la silla presidencial y donde no tienen los derechos de la libertad de asociación y de expresión, pues eso se llama de una manera en todos los diccionarios del mundo. De todas maneras, me gustaría regalarle un argumento al señor López Istúriz la próxima vez que hable con Goicochea. Y es un argumento que tiene que ver justamente con las elecciones a delegados municipales que ella exhibió como un acto democrático, ¿no? Y me gustaría regalarle el argumento de que en los datos oficiales publicados justamente este jueves se dice que de los 12.589 delegados a las asambleas municipales del Poder Popular hay al menos unos 8.249 que pertenecen o al Partido Comunista o a la Unión de Jóvenes Comunistas. O sea, estamos hablando de un 66% de delegados municipales que están involucrados con una fuerza política donde han jurado fidelidad en sus estatutos al partido, al sistema y a los hombres en el poder. De manera, ¿de qué democracia me está hablando cuando se exhibe una pluralidad de género, de raza, de origen social, incluso de filiación laboral, y sin embargo prácticamente no se exhibe una diferencia, un espectro político? Esa yo creo que sería una buena respuesta para la próxima que Goicochea exhiba el sistema electoral cubano como democrático, ¿no?
Quiero, además de todo, por supuesto, quiero aportar algo más, o por lo menos enfatizar en algo, y es que la señora Goicochea, la Norma Goicochea, embajadora en Bélgica, dijo en esa conferencia que el acercamiento a Cuba debe tener en cuenta que somos capaces de decidir nuestro futuro y el tipo de gobierno que se quiere. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esta es posiblemente el objetivo fundamental que está buscando el gobierno cubano en toda esta nueva era de relaciones, tanto con Estados Unidos como con Latinoamérica. Es decir, que se respete la forma de gobierno. Y con ese gobierno, sea como sea, pero que con ese gobierno es con el que hay que negociar y no se le puede criticar, porque el gobierno es el que es y es el que está funcionando en Cuba y es el que el pueblo cubano, entre comillas, abro comillas, el pueblo cubano ha decidido tener. Si esta tendencia se llega a convertir en una realidad, o por lo menos se llega a convertir en algo habitual, entonces habrá que tener al gobierno cubano violar las formas que quiera violar en todo tipo de conducta y no se le puede criticar. Lo ha dicho la señora Goicochea, no es primera vez que un funcionario cubano lo dice, siempre lo están repitiendo y es un gran peligro que hay para el futuro de Cuba. Dimas Castellanos.
Sí, bueno, la respuesta de ella es la respuesta que se puede esperar de cualquier funcionario cubano en el exterior, porque esa es la orientación que tienen y no tienen autonomía para hacer otra cosa, aunque no lo pensaran así. Eso es lo primero. Lo demás es que solamente un escenario como ese, donde los que están allí no tienen por qué conocer los detalles de Cuba, ella se puede lanzar con una pregunta de ese tipo, como la que le hizo a López. Y refiriéndome a lo mismo que decía Giovanni, ahí están los datos que hablan de por sí solo. Yo me refiero, me gusta mucho usar los datos que el gobierno saca el primer día a las 5 de la tarde, cuando solamente queda una hora para cerrar los colegios, cuando ya no va nadie a votar. Y ese dato preliminar arrojaba que la suma de los que no asistieron a votar, la suma de los que anularon la boleta, la suma de los que la entregaron en blanco, etcétera, sumó por primera vez más del 20%. O sea, uno de cada cinco cubanos ya plantea claramente una opción, o sea, que no le satisface ya la única opción que le brinda el gobierno. Y eso es un dato interesantísimo, porque en las elecciones anteriores la suma de esas tres categorías fue del 14%. O sea, que hubo un salto ahora de más de 6%. Y la precedente a esa del 14% fue del 7%, y eso está marcando una tendencia creciente, porque está cambiando la forma de pensar del pueblo cubano, y eso es importantísimo, ese dato. Incluso en las dos circunscripciones donde se presentaron opositores, los votos que ellos cogieron, aunque no fueron nominados, los votos que ellos cogieron venían siendo aproximadamente el 20% en cada uno de los dos casos, lo que significa que a los que no van, a los que entregan en blanco, etcétera, hay otro 20% que a la cara ya votan por la oposición, y eso es totalmente novedoso. Y además, si fuera tan así como dice ella, pues lo único que tenía que hacer era ratificar los pactos de derechos humanos que son vinculantes, y el gobierno no lo ha querido hacer. Eso es una cosa que no tiene mucha discusión. Ojalá y fuera un escenario donde estamos nosotros también para discutir eso.
En otra de las notas hoy acá en Tertulia, los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes votaron el jueves para mantener las restricciones sobre los viajes de estadounidenses a Cuba, en un revés para los esfuerzos del gobierno de reducir un conflicto propio de la Guerra Fría que lleva medio siglo. La Cámara de mayoría republicana votó 247 a favor, 176 en contra, de mantener una cláusula relacionada con Cuba en un proyecto de financiación de transportes. La cláusula bloquearía las normas aprobadas en enero que reducirían significativamente las restricciones en los viajes a Cuba y permitiría los vuelos regulares entre Estados Unidos y la isla. Las normas del gobierno federal anularon el requisito de que los viajeros estadounidenses obtengan un permiso del Departamento del Tesoro para viajar a Cuba. Ahora el único requisito es afirmar que el viaje era para fines educativos, religiosos u otros propósitos lícitos. La cláusula republicana fue elaborada por el representante Mario Díaz-Balart. Y por cierto, la Casa Blanca ha reiterado y ha amenazado con vetar el proyecto debido en parte a la cláusula cubana.
Solamente apunto que esta ley pasó con 25 votos demócratas, es decir, dentro del total están los republicanos apoyados por 25 votos demócratas en la Cámara. Y hay que decir también que, bueno, pues hay otra, fue aprobado también la disposición la Cámara de Representantes aprobó está incluido el proyecto de designación para Justicia, Comercio, Ciencia y otras agencias relacionadas, una cláusula que prohíbe el uso de fondos públicos estadounidenses en relación con exportaciones a la clase militar cubana. Fue aprobada también por la Cámara de Representantes, es decir, no enviar ningún tipo de recursos a la clase militar cubana. Entre las tantas, leyes que se están aprobando, resoluciones que se están aprobando en Washington, todas estas, algunas de ellas, por supuesto, tienen que ver con la nueva situación en Cuba. Yoani Sánchez.
Bueno, ya hemos entrado sin lugar a dudas en el tablero político, en el juego partidista donde, cada partido intenta quitarle terreno a otro, ¿no? Los demócratas, los republicanos y viceversa, ¿no? De manera que yo creo que en decisiones de esa naturaleza, en propuestas de esa naturaleza, el efecto que van a surtir ciertas decisiones ya se desenfoca un poco en cuanto a qué va a padecer o beneficiarse el pueblo cubano. El pueblo cubano va perdiendo protagonismo en esas decisiones, ¿no? De todas maneras, quiero decir mi opinión, y es que mantener las restricciones de los viajes de los norteamericanos a Cuba es fundamentalmente, más allá de lo que tenga que relación con esta isla, es una violación de los derechos del pueblo norteamericano, que ya tiene la posibilidad de viajar a Vietnam, un país con el que tuvieron una guerra, incluso puede visitar Corea del Norte, y sin embargo no puede visitar al vecino que le queda a 90 millas, ¿no? Por tanto, yo creo que más allá de lo que va a beneficiar o a impedir la democracia en Cuba, sobre todo una cuestión de derechos internos y de derechos humanos de los propios norteamericanos. En el caso de no enviar los recursos a clase militar cubana, bueno, pues eso me parece mucho más inteligente. La pregunta es, ¿cómo van a hacerlo entonces? ¿Cuáles son los mecanismos que van a regular, investigar? ¿Dónde empieza y termina el brazo militar en cualquier esfera de la vida cubana? Que, como sabemos, es una sociedad muy militarizada, y muchas empresas, incluso turísticas, pues están regentadas y manejadas desde los uniformes militares por generales de alto nivel o militares de alto nivel. Así que, por un lado, creo que este estira y encoge, llamémoslo así, en buen cubano, va a durar bastante tiempo, va a parecer que se retrotraen los pasos de Obama, pero hay algunas cuestiones que son irreversibles. Irreversible es la expectativa. El pueblo cubano tiene mucha expectativa y me gustaría que los políticos que están tratando de frenar esto se dieran una vuelta por las calles de Cuba para que escuchen exactamente lo que piensan los cubanos.
Interesante. Dimas Castellanos.
Sí, yo lo que quiero agregar a lo que dice Giovanni es reforzar un poco la responsabilidad que tiene el gobierno cubano en esto. Porque es lógico que la política de del Senado, incluso del Congreso, la mayoría republicana, pues está en contra de las medidas de apertura en la forma en que la está haciendo Obama. Ese es su derecho. Pero lo cierto es que esa política ha trazado un nuevo rumbo para Cuba, porque hábilmente apartó Estados Unidos dejó de ser el sujeto del cambio, cosa que estuvimos discutiendo aquí mucho en Cuba los opositores, para ayudar a empoderar al pueblo cubano y que sea el pueblo cubano el que juegue ese papel, que se demore más o se demore menos. Bueno, pero eso es un problema que nos concierne a nosotros. Y eso es un dato que hay que tener importante. Entonces, el gobierno cubano sabe bien que vienen elecciones ahora, está en campaña electoral, que pudiera ser, no lo aseguro, pudiera ser, como ocurre en Estados Unidos, de que la próxima administración sea republicana, y en vez de aprovechar todos los pasos que está dando Barack Obama para reforzarlo con las medidas complementarias que hay que tomar aquí dentro de Cuba, de tal forma de que le haga más difícil cualquier intento de retrotraer esa medida, entonces estamos entretenidos ahí mismo en la tercera ronda de conversaciones, que debió de terminar ya con la fecha para la apertura de las embajadas. Entonces, después que habíamos decidido que me quiten de la lista y que me pongan un banco, y entonces ahora me aparezco como que se me había olvidado otra cosa, que los diplomáticos no salen hasta las 2:23 nada más. O sea, ese tipo de cosas dilatorias, que es muy peligroso, porque el gobierno cubano no tiene posibilidad de dar marcha atrás. Y es un peligro que se vaya a malograr cualquier un proceso tan importante para el pueblo de Cuba como ese, por esa política norteamericana, por esos grupos norteamericanos, pero sobre todo porque el gobierno cubano no está apoyando como debe de apoyar la medida que está tomando el presidente Obama.
Muy bien, bueno, finalmente destacar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado a 5 personas y 53 entidades empresariales vinculadas a Cuba de su listado de sanciones comerciales, ampliando así el proceso interno de revisión de las restricciones comerciales a Cuba. La medida, que beneficia también a un navío mercante, refleja los esfuerzos de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de rever y actualizar las listas de sanciones, y están en línea con la nueva política del presidente hacia Cuba, dijo a la agencia francesa de prensa una fuente del Tesoro.
Muy bien, gracias Dimas Castellanos, gracias a Joanny Sánchez. Una pausa, regresamos con más.